Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hace justo 2 meses que comenzó el asedio ruso a la ciudad ucraniana de Mariupol.
¡Прикрывай, блядь! ¡Стреляй!
Disparos, gritos, explosiones, es desgraciadamente la banda sonora diaria que durante 60 días ha soportado esta ciudad de la que ya prácticamente no queda nada en pie. El estruendo no cesa, cada vez más centrado en torno a la siderúrgica de Azovstal, que desde el pasado 16 de abril es el último reducto de resistencia ucraniana en esta ciudad. Hoy la Cruz Roja y Naciones Unidas tratan de mantener los corredores humanitarios que han posibilitado que centenares de civiles hayan abandonado esta planta este pasado fin de semana. Una planta de acero sobre la que Vladimir Putin dejó muy claras sus intenciones. Que no salga ni una mosca, llego a decir. El hecho de que hoy haya centenares de civiles fuera de este infierno, pues es casi casi un milagro. Aquellos que han conseguido salir lo han hecho bajo el control estricto de las tropas rusas que ocupan ese territorio. Una vez superado ese anillo, muchos acaban en carpas de acogida en la ciudad de Zaporilla, a unos 200 kilómetros de distancia. Pero ¿por qué la planta de Azovstal se ha convertido en un punto inexpugnable para los rusos? Pues precisamente porque es una instalación diseñada en los años 30 pensando en la posibilidad de una guerra. Fue construida por los soviéticos y ya fue un punto de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, aunque al final fue dinamitada por los nazis. Una vez en reconstruida, los soviéticos rediseñaron su seguridad para intentar que los aproximadamente 4.000 empleados tuvieran refugio y agua durante posibles ataques y no separar así la actividad industrial. Además, Azovstal, que tiene una superficie de 11 kilómetros cuadrados, alberga también una extensa red de túneles subterráneos de unos 5 metros de profundidad para conducciones de agua y evacuación de gases. Estos túneles permiten que las tropas que están en el interior puedan hacer incursiones en territorio enemigo como si se tratara de una guerra de guerrillas. Esto convierte a esta instalación en una ratonera para cualquier ejército que intente un asalto directo. Por este motivo, los rusos mantienen una estrategia de asedio clásico, un asedio de desgaste, bombardeos puntuales, francotiradores en el exterior y cierre perimetral de los accesos. Un asedio que castiga también a los civiles que quedan dentro y a los que hoy se sigue tratando de evacuar. La clave está en que se permita a los organismos internacionales supervisar su salida, porque de otro modo, abandonar Azovstal es jugarse la vida más todavía. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, ha sido localizado el cadáver del niño de 10 años arrastrado por la corriente del río Miño en Pontevedra. El intento de este pequeño de recuperar unas zapatillas desencadenó la tragedia. El niño se metió en el agua junto a su padre en la playa de Arbó y ambos fallecieron arrastrados por la corriente. Conchi Elosúa tiene una empresa de rafting en el punto donde ambos se ahogaron.
Si te caes al agua, lo más fácil es que te vayas río abajo. Están las pesqueiras con los agujeros, las redes para la pesca de la lamprea y es muy fácil. Y engancharse, ahogarse simplemente por el agua, y remolinos, hongos, te lleva para abajo, te sumerge.
De Galicia a Canarias, Pilar, donde ha sido rescatada una patera con 60 inmigrantes a bordo. Se encontraban a 90 kilómetros de la isla de Lanzarote. Y tras un fin de semana de sol y calor, el lunes está viniendo marcado por las fuertes lluvias en los Pirineos, el sistema central e ibérico, así como la Comunidad de Madrid y buena parte de Castilla y León. Esta borrasca nos acompañará hasta el próximo jueves. Ten preparado el paraguas, por si acaso. Lluvias con las que se cierra el fin de puente de 3 días que han disfrutado en 7 comunidades autónomas. Esta medianoche finaliza la operación especial de tráfico por la que se han producido unos 5 millones de desplazamientos.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Alaba casi descartado para el miércoles.
Sí, es la gran preocupación de Carlo Ancelotti para este miércoles contra el Manchester City, pero está prácticamente descartado. David Alaba sufre una rotura fibrilar en el aductor y sigue sin pisar el césped. Nacho y Militao apuntan a ser la pareja de centrales. Hoy se ha conocido también que el árbitro del partido es el italiano Daniele Orsato. Y mañana el Villarreal en casa contra el Liverpool tiene que remontar una ventaja de 2-0. Está hablando ahora Unai Emery. Acaba de confirmar que Gerard Moreno se ha entrenado con el grupo y va a decidir mañana, que es baja Jeremy Pino. Y acaba de hablar también Pau Torres, futbolista nacido en Villarreal. Así ve al equipo.
Somos conscientes, ¿no?, de lo que tenemos en juego. Creo que somos un Villarreal mejor de lo que éramos la semana pasada y somos conscientes, ¿no?, del trabajo que tenemos que hacer. Tenemos nuestro plan de partido, tenemos a la gente de nuestro lado. Hemos visto esta temporada un Villarreal muy fuerte en nuestro estadio en partidos muy importantes. Y bueno, somos conscientes de lo que está en juego y de lo que tenemos que hacer.
Y tenis, Mutua Madrid. Hoy comienza el cuadro masculino. Ha ganado el español Davidovich a Harris y está empatando Pedro Martínez a un set con el australiano Alex de Miñaur.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hemos empezado, la verdad, que este lunes con muchísima expectación por esa convocatoria de prensa que a primera hora de la mañana realizaba el Palacio de la Moncloa, donde anunciaba la comparecencia de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y también del ministro de la Presidencia, de Félix Bolaños. 2 de mayo, festivo en Madrid y en otras 6 comunidades autónomas, sin nada además en la agenda gubernamental. ¿Qué podrían anunciar desde el Ejecutivo? Bueno, pues la incógnita se despejaba rápidamente. El Gobierno denunciaba que hace un año los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron víctimas del sistema de espionaje Pegasus, el mismo software que hace unos días conocíamos que supuestamente pues espió a más de 60 líderes independentistas catalanes entre los años 2017 y 2020.
Se han producido 2 intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas. Queremos que la justicia investigue para conocer toda la verdad. Y por eso hemos puesto a su disposición toda la información de la que disponemos. En una democracia plena como la nuestra, únicamente están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial. Por tanto, es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas.
Pues es lo que decía Félix Bolaños en esa comparecencia esta mañana, en esa rueda de prensa, donde también pues comentaba que este caso ya se había denunciado ante la Audiencia Nacional y hablaba, como escuchábamos, de intervención externa e ilícita. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuándo y cómo se ha descubierto este caso de espionaje?
Bueno, pues la verificación habría sido puesta en marcha a raíz del supuesto espionaje masivo con el sistema Pegasus a líderes independentistas, dejando los apoyos del gobierno y la legislatura en el aire. La Moncloa ha asegurado que ha sido precisamente este fin de semana cuando ha tenido confirmación de las 2 intrusiones en el móvil de Pedro Sánchez y una en el de Margarita Robles. A pesar de la hipotética tardanza en conocer el espionaje producido hace ahora un año, desde el equipo presidencial niegan brechas de seguridad. Ahora bien, desconocerían aún el contenido de la información sustraída y, por tanto, la sensibilidad de la misma. El Ejecutivo ha trasladado esta misma mañana la denuncia ante la Audiencia Nacional, mientras sigue de momento comprobando si el ataque se ha extendido a otros miembros del Consejo de Ministros.
Ricardo, el Gobierno pone además cifras a esa extracción de datos.
Sí, porque el informe en sus manos ha cifrado en 2,6 gigas y 130 megas la información extraída del terminal de Sánchez en las 2 ocasiones detectadas en mayo de 2021 y 9 megas en el caso de Robles en junio de ese mismo año. En su comparecencia, Félix Bolaños ha descartado que a posteriori hayan tenido lugar nuevas intervenciones a sus móviles, tampoco intentos fallidos. El ministro de la Presidencia, tú lo subrayabas, ha hablado de ataques ilícitos y externos. El espionaje ha sido atribuido desde la Moncloa a un país extranjero o a una corporación internacional. Tras descubrirse, por cierto, tanto el presidente como la ministra estuvieron un día sin móvil para poder limpiar el terminal.
El Ejecutivo se presenta como víctima de espionaje, justo, Ricardo, cuando las relaciones con Esquerra están además bastante dañadas, precisamente a cuenta de las acusaciones de esta formación de que el Ejecutivo ordenó espiarles a ellos.
Sí, porque según el guión oficial, el gobierno ha pasado de presunto espía a espiado. El giro de los acontecimientos ha llegado, casualidad o no, en una semana clave para ofrecer explicaciones por el bautizado como Catalan Gate en el Congreso, porque el miércoles comparece Margarita Robles ante la Comisión de Defensa y después, probablemente el jueves o en su defecto el viernes, debería hacerlo la propia directora del CNI en el seno de la recién constituida Comisión de Secretos Oficiales. La Moncloa ha venido confiando en que sendas presencias en las Cortes sirvan para calmar a sus socios. Las intrusiones al presidente y a su ministra han sido recibidas de momento con bastante escepticismo, con desconfianza por los separatistas. Y hasta Unidas Podemos sigue reclamando depurar responsabilidades.
Pues el gobierno pone lo descubierto en conocimiento de la justicia, pero no señala a nadie. Claro que al conocer las fechas en las que habrían sido espiados los móviles de Pedro Sánchez y de Margarita Robles, pues nos lleva a preguntarnos qué ocurrió entonces en España, en qué momento estábamos por aquel entonces, hace un año. Bueno, pues hay tres aspectos destacados. Primero, el 9 de mayo se levantaba el último estado de alarma decretado por la pandemia. Eso por un lado. El segundo aspecto reseñable es que ese espionaje se habría producido en vísperas de la aprobación de los indultos del gobierno a los líderes del procés, que finalmente se produjo el 22 de junio. Y el tercero es que el 17 de mayo, 8.000 inmigrantes entraron de manera irregular por la valla que separa Ceuta de Marruecos. Es decir, pandemia, Cataluña, Marruecos, pero claro, tampoco ese espionaje tuvo por qué estar relacionado con estos temas. En Mediodía hemos hablado con Josep Albors, investigador y conocedor muy a fondo de este programa Pegasus.
La forma de introducirse puede ser muy fácil mediante mensajes e incluso más fácil aprovechando agujeros de seguridad en los cuales se envían documentos o archivos especialmente formados a un número de teléfono sin que el usuario tenga que hacer nada y ahí ya comprometen el sistema.
Pues este espionaje que alcanza la esfera política española no se ciña solamente a nuestro país. El software israelí Pegasus, que infecta teléfonos móviles, es comprado por gobiernos, servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. Y cualquier estado, además de comprador, puede ser una potencial víctima. Es decir, vale, tú puedes comprar el sistema, pero ojo, eso no quiere decir que no te vayan a espiar a ti. Un ejemplo claro lo tenemos en la vecina Francia. Hace casi un año, el diario francés Le Monde denunció que Marruecos había accedido con él a los móviles de Emmanuel Macron y de varios ministros franceses. Una información que el Elíseo nunca confirmó y que desde Rabat siempre negaron. Nos vamos hasta París, Asunción Serena. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, esto es así, ¿no? Este caso que de supuesto caso de espionaje a través también de Pegasus en Francia.
Sí, sí, exactamente. Es lo que publicó el diario Le Monde hace ahora unos 6 meses, el 20 de julio lo publicó, diciendo que uno de los números de teléfono del presidente de la República, uno de los teléfonos que además utilizaba de una forma regular, al menos desde 2017, estaba en una lista de números que había seleccionado el Servicio de Seguridad de Marruecos para un potencial pirateo. Así como puedes imaginar, un gran escándalo, pero que ha sido llevado con muchísimo silencio.
Pues gracias, Asunción.
No, y luego comentaros, bueno, que lo que se hizo el gobierno, lo que hizo entonces fue convocar un Consejo de Defensa excepcional dedicado a este escándalo. Se abrió una investigación para verificar la información que publicaba el diario Le Monde y luego Macron pidió explicaciones al gobierno israelí, así como al marroquí, que era quien era señalado como el utilizador de Pegasus y para llevar a cabo el espionaje, algo que negaron de inmediato. Y a partir de entonces todos los comentarios eran, no hay comentarios sobre el transcurso de una investigación judicial, o sea que se llevaba todo bastante en silencio. En octubre hubo discusiones a alto nivel en París entre franceses e israelíes para exigir garantías a las autoridades israelíes de que ese programa no iba a ser utilizado para espiar a Francia y ya en noviembre Macron se entrevistó con el primer ministro israelí, Naftali Bennett, y ahí acordaron los dos dirigentes que este tema debía seguir siendo así, tratado de una forma discreta y profesional y de forma transparente entre las dos partes.
Bueno, pues eso es lo que pasó entre Francia y Marruecos. Gracias, Asun. Y bueno, y aquí nadie reconoce, evidentemente, que tiene este sistema en su poder y, desde luego, que lo utiliza, que ha espiado a cualquier otro país. Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto, pero no conviene olvidar que no es la primera vez que la seguridad del Estado en España pues sufre una brecha en lo que respecta a los teléfonos del gabinete. En agosto de 2020, el CNI informó de que se estaba investigando el hackeo de teléfonos móviles de ministros y altos cargos del gobierno. Entre los afectados estaba el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Y lleva tiempo advirtiendo de los peligros que sufren diferentes empresas y organismos estratégicos. Un ejemplo, en marzo del año pasado, seguro que te acuerdas, el Servicio Público de Empleo Estatal quedó paralizado durante varios días por un hackeo y se impidió el acceso a su página web con el importante agravio ocasionado a trabajadores y desempleados. Y tenemos que hablar de un nuevo caso de violencia machista. En este caso ha sucedido en Tarancón, en Cuenca, donde una mujer de 40 años ha sido asesinada por su pareja delante, además, esto es terrible, delante de sus tres hijos, todos menores de edad, niños de 5, 4 y 2 añitos. El hombre de 38 años y de nacionalidad marroquí ha sido detenido cuando él mismo acudió al cuartel de la Guardia Civil para confesar lo que había hecho. Había tenido una orden de alejamiento de la fallecida, pero había sido absuelto. José López Carrizo es alcalde de esta localidad, de Tarancón.
La mujer de nacionalidad marroquí, de 40 años, era trabajadora del Ayuntamiento de Tarancón, de un plan de empleo. Una magnífica trabajadora, llevaba 2 meses trabajando en el módulo de jardinería del Ayuntamiento de Tarancón. Y la verdad es que ha impactado muchísimo en este ayuntamiento, en esta localidad, porque era una mujer, ya digo, llevaba tiempo viviendo en la ciudad y bueno, pues parece todo apuntar acá. Ha sido asesinada a manos de su marido aquí en la Ronda San Julián, pues con crisis de ansiedad y los niños ya están en el centro infantil de Tarancón, atendidos y perfectamente arropados, que es lo que único que podemos hacer en estos momentos tan, tan desagradables.
Y hablábamos hace tan solo unos instantes de espías. Pues atentos al movimiento realizado en las últimas horas por el presidente ruso Vladimir Putin. Ha concedido más poder a su servicio de inteligencia ante posibles ataques informáticos extranjeros. Está claro que con la guerra en Ucrania y ante la que está cayendo aquí, pues nadie se fía de nadie. Guerra en Ucrania, que hoy cumple su día número 68, a solo 7 días de ese desfile de la victoria que tradicionalmente se celebra en Moscú para mayor gloria de Putin, pues la verdad es que no parece que el presidente vaya a llegar presumiendo de sus avances y conquistas en el país vecino. La situación se concentra ahora mismo en la ciudad de Mariupol y en esa acería de Azovstal. Las evacuaciones de civiles continúan este lunes, aunque según el ayuntamiento de la ciudad, en sus búnkeres todavía quedan cientos de civiles, incluidos también se calcula que unos 20 niños. Ucrania admite que esta vez sí, Rusia parece estar cumpliendo con el alto al fuego pactado. En cualquier caso, el presidente Zelensky es consciente de que Putin peleará por la región del Donbass.
Los ocupantes están reuniendo fuerzas para nuevos ataques contra nuestro ejército en el este del país. Han traído refuerzos a Kharkov y están tratando de aumentar la presión en el Donbass. Han perdido más de 23.000 soldados en esta guerra sin sentido.
Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, cuando te toque Herrera ser abuelo, ¿qué?
A mí me gustan mucho los niños, o sea, eso siempre.
Mira, Alberto, cómo se calla.
No, vamos a ver, yo lo digo mucho aquí en el programa. Sí. Está deseando ser abuelo y creo que va a ser un gran abuelo.
Yo también estoy deseando, pero nada, quiero ser abuela.
La pobre Toni cada vez que puede mete la puchita.
Sí. No, pero ni esas, nada.
No quiero hacerme mayor, no quiero.
Oye, el otro. Bueno, miedo, ya estamos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Lunes 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, que ha retomado sus actos oficiales ya sin restricciones tras 2 años de pandemia. Retoma los actos, salvo la parada militar, que se ha suspendido por las obras que se están llevando a cabo en la Puerta del Sol y también por la lluvia. El resto de actos se ha mantenido. El homenaje a los héroes del 2 de mayo en el cementerio de la Florida, la ofrenda floral en la lápida de la fachada de la Real Casa de Correos, la entrega de las medallas y también la recepción a la que han acudido 800 invitados. En su discurso, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha referido a Madrid como la representación de la España necesaria, la de la nueva mirada que destierra el intervencionismo, la imposición y la mentira. Madrid de la libertad que representa la unidad de todos los españoles, y haciendo un paralelismo con el 2 de mayo de 1808, Ayuso ha lanzado este aviso.
Hoy Madrid está de nuevo en boca de todos. Somos el refugio de los que han perdido la libertad, el modelo de gestión que interesa en todas partes. Aquí se habla y se vive con el corazón. Aquí se viene a vivir y a ver vivir. Madrid está abierto a todo y a todos, pero no tolera invasiones de nadie.
Pues entre los premiados con las medallas de la comunidad están, entre otros, el cocinero José Andrés, el cineasta José Luis Garci, los hombres G, o el astronauta Miguel López Alegría. La Gran Cruz del 2 de mayo, máxima condecoración, ha recaído en los jóvenes de Madrid por su comportamiento por la pandemia y en el filósofo Fernando Savater, que ha tomado la palabra en representación de todos los premiados. Unos galardones, ha destacado, que llevan el nombre de una fecha que representa la rebelión. Rebelión que es común a todos los premiados.
Premios efectivamente para la cierta rebelión, no una rebelión sanguinaria y ruidosa, sino una rebelión de trabajo, de esfuerzo, de continuidad. Y eso yo creo que es en buena medida lo que representa también esta comunidad. La propia presidenta también representa la rebelión.
Y tras las medallas y los discursos, pues ha llegado la hora de la recepción, donde hemos visto a muchísimas personalidades de la política, del arte, del cine, del mundo del deporte también, o de la música. Y donde, como siempre, pues se ha hablado mucho de la actualidad, hoy marcada por las encuestas, por el próximo Congreso del PP de Madrid y, por supuesto, por el espionaje al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes y feliz día de la Comunidad de Madrid.
Igualmente para ti. Bueno, Álvaro, tú has estado en esa recepción. Has podido participar de esos corrillos. Cuéntanos cómo estaba el ambiente, el color que se ha comentado en esos corrillos. ¿Ha habido salseo?
Bueno, en cuanto al ambiente, todavía algunos invitados y premiados en esta Real Casa de Correos, y es que todo ha ido muy rápido porque no ha habido parada cívico-militar, es lo único que no ha habido acto después de las restricciones, por un lado porque iba a llover, aunque luce un sol aquí impresionante, no veas cómo está la calle Preciados y Arenal atestada de gente, y segundo porque está la Puerta del Sol de obras y no quería que los que viniesen a ver esa parada cívico-militar pudiesen tener algún percance. Por los corrillos, bueno, pues acabamos de tener uno hace unos minutos con la presidenta Díaz Ayuso, y no te voy a sorprender, se ha hablado de Pegasus y del espionaje al presidente del Gobierno. Dice que ella no va a dar el teléfono, ya sabes que los presidentes autonómicos lo pueden dar, eso ha dicho el ministro de Presidencia, Félix Bolaño, para que analicen si han sido espiados. Ella no lo va a dar, pero se da por espiada. Dice que no lo va a dar porque así va a dormir tranquila y no tiene la confirmación oficial de que su teléfono ha sido espiado. De eso, de Pegasus, a buen seguro que ha hablado con Félix Bolaño, porque el ministro de Presidencia, es otra de las fotos que nos deja este 2 de mayo, ha subido 10 minutos al Salón de Actos Institucional en la segunda planta de esta Real Casa de Correos junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y han estado allí charlando antes de que se iniciase todas estas celebraciones, seguro hablando de Pegasus. Por lo demás, se ha hablado de encuestas, ya sabe, 2 de mayo, encuestas de cara a las elecciones de dentro de un año a la Comunidad de Madrid, donde todas confirman al PP con, si no mayoría absoluta, como el pasado 4 de mayo, muy cercana. Del Congreso Regional, COPE te puede confirmar que va a ser IFEMA donde se celebre. Las fechas, recuerda, 20 y 21 de mayo. Almeida, el alcalde, a pesar de que la relación no es muy buena con la presidenta después de todo este tema del espionaje en su entorno, tendrá cargo en la Junta Directiva, en el Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid. Y un titular que también nos ha dejado allí, se te puede contar, copia, hasta ahora, de aquí hasta que se celebren esas elecciones, no va a haber cambios en el Ejecutivo, no va a haber crisis de gobierno, los consejeros que están llegarán a mayo del año que viene.
Pues Álvaro, disfruta todo lo que puedas de la recepción y de este día festivo en el que los madrileños estamos de celebración. Gracias, compañero.
Me tomaré un canapé de tu parte.
Bueno, vamos a ver qué pasa, si este día de celebración acaba o no pasado por agua. Y es que hay alerta amarilla por tormentas y lluvia en toda la región, alerta que va a durar hasta las 10 de la noche. Se esperan acumulaciones de agua de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Así que el paraguas es hoy el protagonista de este día festivo y día de regreso de todos los que han salido de puente. Lluvia que complica esa operación retorno, así que cuando son las 2 y 25 minutos, pues vamos a saber si ese regreso se está notando ya en las carreteras.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Nos situamos en la DGT. Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios accidentes en las carreteras españolas. De entrada a Madrid, uno en la A1 en el entorno del Molar y también otro alcance en la A2 a la altura de San Fernando de Henares en Valencia. En la A3 un accidente dificulta la circulación en el entorno de Ribarroja de Turia en dirección a Madrid, y en esta misma A3 complicaciones en Requena en sentido a Valencia. Al margen de estos accidentes, dificultades, retenciones de entrada a Madrid en la A1 en San Agustín de Guadalix, Torrelaguna y El Berrueco, y en la A5 en Navalcarnero y Móstoles. También en Toledo algunas retenciones en la A5 a la altura de Calipofado en dirección a Madrid, y en la AP7 en Valencia en dirección a Alicante, 5 kilómetros de retenciones por un accidente ya resuelto.
Y enseguida hablamos de otra celebración que lamentablemente pues no ha terminado tan bien como esperábamos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Concierto Sinfónico de Mocedades y Los Panchos el 3 y 4 de mayo en el Teatro La Latina. Ven a recordar temas como Eres tú, Amor de hombre, Tómame o déjame, Si tú me dices ven. Teatro de La Latina, 3 y 4 de mayo, Mocedades y Los Panchos. Entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en entradas.com.
¿Te veo preocupado?
Es que anoche tuvimos un ataque de ransomware y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno para el kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que llamar al 913-756-756 y ellos te ayudan en todo.
Ahora mismo llamo.
Hazlo. Y si buscas en internet, recuerda que Sophos se escribe con PH.
Ah, tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y sigue grave. La mujer de 40 años atropellada ayer en Boadilla del Monte sufrió un fuerte golpe en la cabeza y otro en el pecho. Está ingresada grave en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. La Guardia Civil investiga este suceso. En el entorno hay un paso de peatones. Se trata de averiguar si estaba cruzando por él o no y si el coche que la arrolló iba demasiado deprisa.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital.
Ahora, con Trioteca, puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco, en tiempo real y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores. Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el caso Pegasus no se queda en el espionaje a líderes independentistas catalanes y entra en una nueva dimensión después de que hoy se haya conocido que se usó también para intervenir los teléfonos del presidente del gobierno Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa Margarita Robles. Bueno, la noticia la daba a conocer esta mañana el ministro de Presidencia Félix Bolaños, que ha comparecido con cara de circunstancias en la Moncloa en una rueda de prensa que se ha convocado de manera urgente y en la que ha contado que el gobierno ha puesto ya este asunto en manos de la Audiencia Nacional.
Queremos que la justicia investigue para conocer toda la verdad. Y por eso hemos puesto a su disposición toda la información de la que disponemos. En una democracia plena como la nuestra, únicamente están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial. Por tanto, es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas.
Ilícitas y externas. Bolaños ha descartado que se trate de fuego amigo del Centro Nacional de Inteligencia porque ha dicho que en España es necesaria una autorización judicial razonada para que cualquier organismo pueda proceder a ese tipo de intervenciones que deben hacerse además para prevenir o perseguir un delito. Fue en mayo y junio de 2021 cuando se espió el teléfono de Sánchez y este último mes, en junio, también fue cuando se espió a la ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿Cómo se infectó el móvil del presidente? Pues es una incógnita con varias hipótesis. Josep Albors, experto en seguridad informática, nos ha explicado que Pegasus podría haber aprovechado una laguna de seguridad en el sistema operativo de Apple que fue detectada justo en esos meses.
Bueno, pues en dispositivos como por ejemplo Apple, durante febrero y septiembre del año pasado estuvo activa una vulnerabilidad que pues fue utilizada en varios incidentes, no sabemos si en este todavía, y aprovechaba precisamente un problema que tenía a la hora de manejar cierto tipo de archivos y solamente enviando esos archivos a un número conocido permitía conocer y robar información de ese dispositivo.
¿Por qué se espió a Sánchez y a Robles justo en ese momento? ¿Qué atrajo la atención? Bueno, pues esto tampoco lo sabemos. Pero si miramos la hemeroteca, pues hay dos noticias importantes por aquellas fechas. Fue cuando el gobierno, por aquel entonces, fue cuando el gobierno concedió los polémicos indultos a los independentistas y cuando se produjo también la crisis con Marruecos después de la entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta. Esto es así, pero en ningún momento el gobierno ha señalado a nadie. Han sido muy cautos y se han limitado a decir que ha sido un ataque externo, como escuchábamos hace un momento por boca de Bolaños, pero sin apuntar en ninguna dirección. Ha sido el Centro Criptológico Nacional el que ha detectado este espionaje. Es una rama del CNI, responsable de la ciberseguridad de la Administración Pública, que se creó en 2004. Pues Pegasus, de nuevo, en el centro de la polémica, el software de espionaje creado por una empresa israelí que solo vende a gobiernos y a fuerzas de seguridad y cuya lista de clientes además es secreta. La verdad que son muchas las preguntas que quedan todavía en el aire. Además del quién ha sido, queda por saber también qué información ha obtenido. ¿Por qué se ha tardado tanto en detectar este caso? ¿O cómo están protegidos los móviles de los miembros del gobierno? Y una pregunta más. ¿Es casual o no que el gobierno se presente ahora como víctima también de Pegasus en un momento en el que las relaciones con sus socios de Esquerra están muy, muy deterioradas precisamente por el supuesto espionaje a los líderes independentistas? Pues siguen atentos a las pantallas que seguro que habrá nuevo capítulo. Pues además de esto, hay otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Nuevo caso de violencia machista en nuestro país.
Sí, ha tenido lugar en la localidad conquense de Tarancón. Se trata de una mujer de nacionalidad marroquí de 43 años y madre de tres hijos. Su marido ha acudido al cuartel de la Guardia Civil, donde ha confesado que la ha matado con un cuchillo. Había tenido una orden de alejamiento anterior que estaba suspendida por sentencia absolutoria. José López Carrizo es el alcalde de Tarancón.
Pues con crisis de ansiedad y los niños ya están en el centro infantil de Tarancón, atendidos y perfectamente arropados, que es lo que único que podemos hacer en estos momentos tan, tan desagradables.
Madre mía, qué tremendo, qué pena estos tres chiquitines. Más cosas, el mercado automovilístico español se hunde un 12%.
Un retroceso que se explica por la lenta recuperación económica y la crisis de abastecimiento de microchips. Se suma también la incertidumbre derivada por la situación internacional. Según los datos que hoy han dado a conocer las asociaciones de fabricantes, las matriculaciones se situaron en las 69.000 unidades en abril, frente a las más de 78.000 que se comercializaron justo el mes del pasado año.
Y el gas en ruso centra la reunión en Bruselas de los ministros de energía de la Unión Europea.
Sí, que esta tarde se van a encontrar en Bruselas con carácter extraordinario para decidir qué hacer tras el corte del gas ruso a Polonia y Bulgaria por no haber pagado en rublos. Ya mañana y aquí en España el Consejo de Ministros aprobará el tope del precio del gas en 50 euros el megavatio hora para los próximos 12 meses. Ese tope rebajará el precio de la luz en el mercado mayorista a un máximo de 140 euros frente a los 191 del precio medio del mes de abril.
Y esta medianoche finaliza la operación especial de tráfico con motivo del puente del 1 de mayo, por el que este lunes es festivo en 7 comunidades autónomas. 3 días de descanso para muchos, en los que se han producido hasta 5 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. A esta hora, a las 2:36 minutos, una hora menos en Canarias, pues vamos a conocer cómo se está circulando en nuestro país, cómo está siendo esa operación regreso. En la DGT está Enrique Marchán. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios accidentes en las carreteras españolas de entrada a Madrid, uno en la A1 en el entorno del Molar y también otro alcance en la A2 a la altura de San Fernando de Henares en Valencia. En la A3 un accidente dificulta la circulación en el entorno de Ribarroja de Turia en dirección a Madrid, y en esta misma A3 complicaciones en Requena en sentido a Valencia. Al margen de estos accidentes, dificultades, retenciones de entrada a Madrid en la A1 en San Agustín de Guadalix, Torrelaguna y El Berrueco, y en la A5 en Navalcarnero y Móstoles. También en Toledo algunas retenciones en la A5 a la altura de Calipofado en dirección a Madrid, y en la AP7 en Valencia en dirección a Alicante, 5 kilómetros de retenciones por un accidente ya resuelto.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué nos contáis a partir de las 3:05?
Buenas tardes, Pilar. Vamos a empezar hablando de la victoria del Barça en la Liga contra el Mallorca 2-1, que le da ventaja en la segunda posición, y de la vuelta del regreso de Ansu Fati a los terrenos de juego. Y vamos a hablar, por supuesto, de la Liga de Campeones. El Real Madrid el miércoles contra el Manchester City, casi seguro sin Alaba. Hoy se ha conocido que el árbitro va a ser el italiano Orsato. Mañana el Villarreal contra el Liverpool. Acaba de hablar Unai Emery, que ha dicho que Gerard Moreno se ha entrenado con el grupo y va a esperar a mañana para saber si es titular, y que Jeremy Pino es baja. Del resto de partidos de Liga, ayer todos empatados a 1: Rayo, Real Sociedad, Elche, Osasuna y Granada, Celta. Y se completa la jornada hoy a las 9 con un Getafe-Betis. El Getafe tratando de salir de abajo, el Betis buscando la Liga de Campeones. Vamos a hablar de tenis, del Mutua de Madrid. Hoy ha comenzado el torneo de chicos. De las motos en Jerez, ganó Guevara ayer en Moto 3. John Ram ganó en México en el torneo de México. Y el Barcelona de Fútbol Sala ganó la Liga de Campeones.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
2 de mayo, festivo, como te decía hace un momento, en 7 comunidades autónomas por ese traslado que han hecho algunas de ellas del día 1, pero tradicionalmente pues esta fecha siempre se ha asociado con la Comunidad de Madrid. Festivo regional que está enmarcado en una celebración con entrega de medallas incluida en su sede, en la Puerta del Sol. La del año pasado contó con numerosas restricciones con motivo de la pandemia y estuvo marcada por la cercanía de las elecciones autonómicas, que se celebraban tan solo 2 días después, el 4 de mayo. En 2020 el COVID impidió este acto, pero en esta ocasión, en este 2022, pues ha regresado a una convocatoria como las de antaño, con clave político de primer nivel, en el que a última hora irrumpía el supuesto espionaje al que habrían sido sometidos Pedro Sánchez y Margarita Robles a través de sus teléfonos móviles y a través de ese sistema Pegasus del que llevamos ya días hablando. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mostraba su apoyo al gobierno, pero hablaba de casualidad.
Nos ha sorprendido, y nos ha sorprendido negativamente, que hoy nos enteremos que en el año 21 ha sido espiado el móvil del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa. Probablemente sea una casualidad, pero lo cierto y verdad es que en pleno debate con los independentistas y en pleno debate con la estabilidad del gobierno, que nos enteremos hoy que el primer ministro español y la ministra de Defensa han sido objetos de este presunto espionaje, no deja de ser una casualidad política.
Pues allí en la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, está Álvaro Coutelén. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Pues el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, anunciaba ese espionaje en Moncloa a primera hora de la mañana y poco después representaba al gobierno en ese acto institucional allí en la Puerta del Sol. Claro, todas las miradas y conversaciones han girado en torno a él.
Sí, y la han puesto en el foco y en la foto también, Pilar, subiendo junto al presidente del PP, Núñez Feijóo, por estas escaleras que tengo aquí al lado, que suben a la segunda planta de esta Real Casa de Correos. 10 minutos, cuarto de hora como mucho, han estado ambos con la presidenta madrileña, con Isabel Díaz Ayuso. Como te puedes imaginar, Pegasus ha sido objeto de parte de esa conversación, nos confirman a COPE fuentes del entorno de la presidenta. Charla en tono distendido, hoy no era el día para reproche. Luego, en varios corrillos, Bolaños ha insistido varias veces en el mensaje de que ese espionaje en Moncloa viene de fuera, que se va a investigar hasta el final. Y por cierto, ante el ofrecimiento a los presidentes autonómicos de dar sus móviles para analizarlos, para ver si han sido infectados con Pegasus, Feijóo, te recuerdo, a un presidente en funciones de la Junta, dice que se lo va a pensar. Ayuso, en otra charla informal con periodistas, ha dicho que no, aunque se da por espiada, pues prefiere que no haya confirmación oficial para poder, dice Pilar, dormir tranquila.
Bueno, pues es lo que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en su discurso institucional, en su mensaje, también ha tenido palabras para Pedro Sánchez.
Sí, Ayuso ha hablado de Madrid como la España necesaria, esa que destierra, ha dicho la presidenta madrileña, pues el intervencionismo, la imposición y todo lo que tenga que ver con independizarse. Y es que habla de un Madrid de libertad que representa la unión de los españoles y ha aprovechado que hace 214 años, un 2 de mayo de 1808, los madrileños nos sublevamos contra las tropas de Napoleón para hacer esta comparación.
Hoy Madrid está de nuevo en boca de todos. Somos el refugio de los que han perdido la libertad, el modelo de gestión que interesa en todas partes. Aquí se habla y se vive con el corazón. Aquí se viene a vivir y a ver vivir. Madrid está abierto a todo y a todos, pero no tolera invasiones de nadie.
Un 2 de mayo, Pilar, en Madrid sin restricciones, 2 años después. Solo ha faltado la parada cívico-militar, pero hay obras aquí, en esta Puerta del Sol, que han pedido que han impedido su celebración. Lógicamente no querían que los madrileños pues tuviesen problemas, caídas, porque esto está lleno de zanjas y de obras.
Bueno, pues volvemos a recuperar las fiestas, las costumbres y también los actos institucionales de antes de la pandemia. Gracias, Álvaro.
Un saludo.
Pues del espionaje a Sánchez y Robles han tomado buena nota los independentistas catalanes, enzarzados a su vez con el gobierno por el supuesto espionaje que denuncian sufrieron ellos durante 3 años. Oriol Junqueras no terminaba hoy de creerse lo ocurrido.
Puesto que el gobierno español hasta el día de hoy no ha asumido ninguna responsabilidad en el espionaje masivo del que nosotros hemos sido víctimas, es evidente que nos merece poca confianza aquello que diga el gobierno español, al menos hasta que no asuma las responsabilidades que les corresponde.
Pues 2021 fue el año en el que el sistema Pegasus accedió a los móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa, y precisamente ese año se registraron, atento a este dato, 51.000 millones de ciberataques en nuestro país. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y es que cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de un ciberataque solamente si pinchamos pues alguno de esos mensajes que vienen con un enlace y que a veces son sospechosos y que yo creo que últimamente recibimos prácticamente todos.
Claro, así es. Con un solo clic podemos dar entrada a programas espía, virus o el llamado phishing. Se hacen pasar por una institución de nuestra confianza mediante un correo o un SMS y nos piden nuestras claves y nuestras contraseñas. Muchos son ataques con muy poca base tecnológica, confían en la psicología de los usuarios y llegan a controlar nuestro equipo y acceder a toda nuestra información. Manuel Sánchez Rubio es director de Máster de Ciberseguridad de la Universidad Internacional de La Rioja.
Obtener datos de esa víctima, datos ya sea de su navegación o de insertar algún programa malicioso para poder extraer su libreta de su agenda de direcciones o tomar el control de la cámara.
Y algo más banal como nuestro historial de navegación para enviarnos publicidad. Esto también significa que tienen información sobre nosotros.
La pregunta que muchos nos hacemos, Susana, es ¿cómo podemos evitar estos hackeos, ese acoso indiscriminado, ese acceso indiscriminado a nuestros teléfonos móviles?
Bueno, la base es desconfiar de cualquier comunicación que no hayamos solicitado. Jamás descargar un programa que nos sugieren y nunca pinchar en un enlace que nos llega en esas comunicaciones. No debemos obsesionarnos, pero tenemos que tener una sana desconfianza.
Ante cualquier tipo de banner, de ventanita que te abran, de pues para poder continuar tiene que aceptar aquí o tiene que bajarse este programa. No. Además no le voy a decir ni sí ni no, porque se puede programar un sí para que sea un no y un no para que sea un sí. Simplemente me voy a la ventana en la parte superior derecha que hay una X, quito la ventana y ya está.
Esos mensajes suelen llegar además con faltas de ortografía o sin el logo real de la entidad. Esto ha ocurrido en las últimas semanas con un supuesto mensaje de correos. Y atención, mucho cuidado con un supuesto correo de Hacienda, de la agencia tributaria, que está solicitando datos bancarios y que incluye la descarga de diversos archivos.
Vamos, que tenemos que estar muy vigilantes porque la cifra, desde luego, es preocupante. 51.000 millones de ciberataques en nuestro país el año pasado. Gracias, Susana. Los datos que en los últimos meses hemos ido conociendo confirman que pese a la coyuntura económica, pese a la inestabilidad, hay un mercado, el inmobiliario, que goza de buena salud. Y para muestra, pues los siguientes datos. Solo en febrero en España se vendieron más de 36.500 casas. La firma de hipotecas anotó una subida de casi un 15%, encadenando además 12 meses seguidos al alza. Hay interés por comprar y por vender. Esa cultura inmobiliaria que, pese a los esfuerzos porque nos dirijamos al mercado del alquiler en nuestro país, pues sigue vigente, ¿no? Lo de esa idea de que antes que alquilar, pues preferimos, si podemos hacerlo, claro, comprar. Javier Ramírez es asesor en la Comunidad de Madrid, donde más hipotecas se han firmado en el mes de febrero.
Es un perfil medio joven, entre 30 y 40 años aproximadamente. Gente que está comprando su primera vivienda, está aprovechando el momento ahora.
Pues precisamente sobre vivienda van a hablar esta tarde los compañeros de la tarde de COPE. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, porque los españoles preferimos comprar obra nueva a casas de segunda mano. En 2021, por ejemplo, la compra de vivienda de nueva construcción subió un 40%, según el INE. Por ahorro, muchos se plantean meterse en una cooperativa. Pero hay dos cosas fundamentales que tener en cuenta antes de hacerlo.
Por un lado, las garantías que uno tiene en todos los desembolsos que va a ir haciendo, y después, en segunda instancia, las puertas de salida. Es decir, es un proceso largo y del cual a veces algunas personas necesitan desvincularse.
Bueno, es nuestro profesor de economía, Fernando Trías de Bes, con él hablamos de eso. ¿Qué es una cooperativa de viviendas? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo me meto? ¿Cómo no me meto? De todo esto hablamos.
Y ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Se llevaba avisando desde hace más de un año y se han conseguido moratorias, pero hoy ha llegado el día de la verdad. Si tienes un coche sin etiqueta medioambiental,
Es decir, los diésel matriculados antes de 2006 y los gasolina de antes del año 2000, pues ya no podrás circular por el interior de la M30. Estos coches constituyen más del 29% del parque móvil de la región y desde esta pasada medianoche pues ya no pueden pasar por la llamada zona de bajas emisiones bajo pena de una multa de 200 euros, que no es ninguna tontería. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Te encuentras ahora mismo en la Plaza de España, muy cerquita de ese perímetro de la M30. Hoy es un día festivo, pero aún así, seguro que hay coches. ¿Se están saltando esta norma?
Pues desde bien temprano, Pilar, aquí en este punto, en esta Plaza de España, se encuentran los agentes de movilidad. Y todavía a esta hora siguen controlando que todos los coches que entran a este perímetro de la M30 tengan pues en sus cristales esas pegatinas de distintos colorines que tienen que estar adheridas, como digo, a los cristales. Y lo cierto es que aquí todo transcurre con mucha normalidad. En toda la mañana los agentes solo han tenido que multar a un conductor.
Ha sido un caso único, no hemos visto ningún otro caso. Hay otros vehículos que no tenían incentivo ambiental, pero que estaban domiciliados aquí en Madrid por el motivo que no se les ha sancionado.
Aún así existe incertidumbre por lo que pueda ocurrir en el día de mañana, ya un día laborable en el que pues muchas personas vienen a trabajar a Madrid desde otros municipios y tienen coches antiguos, ¿no? Es el caso de Julia, que vive en Leganés y se resiste a cambiar de coche pues porque el suyo funciona bien y porque comprarse otro pues sale bastante más caro.
Pues me parece una faena porque mi coche, a pesar de ser antiguo, está bien cuidado, todos los años pasa la ITV, nunca me lo han echado para atrás y no entiendo el por qué ahora no puedo ya no solo aparcar, sino tan solo circular por el centro de Madrid. Creo que si pago mis impuestos, tengo derecho al menos a seguir circulando con él.
Para ayudar a Julio, precisamente, el Ayuntamiento de Madrid va a sacar en este mes de mayo un nuevo programa de ayudas para comprar un coche menos contaminante. Serán subvenciones de hasta 6.000 euros para comprar un vehículo cero, 3.000 para uno eco y 2.500 para un coche con etiqueta C, siempre y cuando, eso sí, el coche viejo se lleve a la chatarra. Ante esta nueva normativa, Pilar, también hay otras personas que ven la limitación como algo positivo, por ejemplo, el sector del transporte público. Vicente es taxista en Madrid capital.
Toda la gente que no pueda acceder en coche, pues eso es redunda en beneficio de la circulación y también del transporte público, y dentro de ellos el taxi.
Bueno, pues aún así, Pablo, hay excepciones. Hay vehículos que, a pesar de no tener etiqueta, sí pueden pasar dentro de la M30.
Sí, pues podrán circular los coches sin etiqueta empadronados en la capital, aunque no podrán estacionar en la zona SER, salvo que aparquen en su barrio o bien en un parking público. Luego también las motos, los vehículos de reparto de mercancías, aquellos que tengan acreditado que son para el traslado de personas con movilidad reducida, todo esto sí que estarán exentos de esta limitación de movilidad. Y ojo, Pilar, porque el calendario de limitaciones va a seguir ampliándose, ¿no? Desde el 1 de enero de 2023, los coches sin etiqueta no podrán circular ya no solo por el interior de la M30, por el interior de ese perímetro, sino tampoco por la propia M30. Y ojo, porque la fecha cumbre es desde el 1 de enero de 2025, cuando no podrán circular en Madrid por ningún lugar, ningún vehículo sin estas etiquetas de la DGT.
Bueno, pues ya sabes, si tienes un coche sin etiqueta, vete haciendo números porque estos coches tienen los días contados. Te recuerdo que en 2025 no podrán circular por ningún sitio, ni siquiera los de los residentes. Y enseguida te hablamos de celebraciones que han acabado peor de lo que en un principio se esperaban.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II, nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
Hasta el 5 de mayo, siente la alegría y el sabor de Andalucía y la Feria de Abril en Alcampo. Ven y disfruta de más de 170 productos con la calidad de Andalucía.
En la 27ª campaña de productos andaluces.
Productos avalados por Landaluz, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo y también en alcampo.es.
Hola, soy Sara Sorribes. Con Nara Seguros, como especialistas en salud y vida, comparto mi pasión por el deporte y por los hábitos de vida saludable.
Nara Seguros apoya el deporte y a la tenista Sara Sorribes. Si quieres verla jugar en Madrid, infórmate en naradigital.es o en sus redes sociales.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales. Muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
COPE Madrid.
Estar informado.
Corriendo por los techos de las casetas de la Feria del Libro de Recoletos. Así acabaron los aficionados del Real Madrid durante las celebraciones este sábado en la Cibeles. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, creo que hubo hasta un herido, ¿verdad?
Sí, hasta un herido grave con fractura de cadera, otro también con problemas en las costillas y muchos desperfectos en general, Pilar. Seis o siete casetas muy dañadas de las 37 que componen la Feria del Libro Antiguo. Se ha trabajado rápido, eso sí, y todas las casetas están ya hoy como nuevas, llenas de esos tesoros llamados libros. Paco, librero y presidente de la asociación, declaraciones a COPE.
40, 50, 60, 80, 100 personas corriendo por encima de las casetas, corrían, saltaban, no sé qué, con lo cual acaban de terminar los técnicos de restaurar y colocar y ordenar todo el destrozo que han generado. Y lo pagamos nosotros, por lo que veo. Aquí tendría que hacerse alguien responsable de todo esto, porque claro, evidentemente, nosotros no llegamos, pero debajo de ningún concepto.
Paco nos dice, no había visto nunca nada igual.
He visto celebraciones del Madrid, miles, que han celebrado aquí. Ha habido manifestaciones, ha habido de todo. Y no hemos tenido nunca un problema. Pero lo del otro día no lo habíamos visto. Es más, lo que más nos indignó a muchos de nosotros es que eran manadas de chavales haciendo el saludo nazi. ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Cosa que impresionaba.
Pues mucha gente esta mañana como contrapunto en esta 44 edición de la Feria del Libro Antiguo y de ocasión de Recoletos, aprovechando que hoy es festivo, hasta el 16 de mayo de 11 de la mañana a 9 de la noche, todas las casetas abiertas tras el parón de 2 años por la pandemia.
Y hoy es 2 de mayo, fiesta en la Comunidad de Madrid. Hoy han vuelto a celebrarse los actos oficiales tras 2 años con restricciones, pues debido a la pandemia, todos menos la parada militar que se ha suspendido por las obras que se están llevando a cabo en la Puerta del Sol. Por cierto, que en algunas partes de la región está cayendo ya una buena granizada, así que cuidado si vas en coche.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
¡20 al 20! Al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. 20 años de Madrid, 20 años de tenis, 20 años del Mutua Madrid Open. Con Rafa Nadal, Garbiñe, Muguruza, del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20. Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Una escena de película. Así podría definirse lo sucedido el pasado jueves en el Museo Thyssen. Un preso de la cárcel de Valdemoro aprovechó la visita a la Pinacoteca madrileña para fugarse. Estaban viendo las exposiciones. El interno de 35 años que cuenta con un régimen de segundo grado pidió ir al baño y acto después salió huyendo a la carrera. Había 2 terapeutas a cargo de los reclusos. En este momento el fugado se encuentra en paradero desconocido. Continúas en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Las manifestaciones del 1 de mayo han sido la ocasión para que los sindicatos reclamen mayores subidas salariales para que los trabajadores no pierdan capacidad adquisitiva. han sido también el escenario utilizado por Yolanda Díaz para abrirse más espacio político al margen de Podemos. Los resultados de las elecciones en Andalucía el próximo mes de junio serán una ocasión para ver la situación de la izquierda a la izquierda del PSOE. Pero lo urgente en este momento para la economía española y para los trabajadores es encontrar fórmulas que respondan a la situación creada por el alza de los precios. Es lógico que se reclamen subidas salariales para compensar la subida de los precios, pero la espiral de alta inflación, subidas salariales y más inflación puede dañar el crecimiento económico. Es más necesario que nunca un pacto de rentas. Sánchez hace ya semanas que anunció el compromiso para que se llegara a un acuerdo entre los agentes sociales, pero el gobierno, dominado por los problemas del corto plazo generados por su falta de una mayoría parlamentaria sólida, no se ha puesto manos a la obra. Las posiciones de las organizaciones empresariales y de los sindicatos mayoritarios están muy distanciadas. El pacto de rentas, como ha señalado el Banco de España, es necesario para que no se produzca una situación parecida a la estanflación, estancamiento económico y altos precios.